Onda Vasca Conecta.
La tertulia de la Real Sociedad en Onda Vasca.
Y 1 de la tarde de este viernes 11 de abril, arratsaldeon guztioi, bienvenidos a la tertulia de la Real Sociedad correspondiente a la previa del partido de la Real ante el Mallorca en una semana donde por primera vez en mucho tiempo no hemos tenido fútbol intersemanal. Venimos de una plácida victoria ante la Unión Deportiva Las Palmas que nos coloca de nuevo dos meses después en puestos europeos y mañana disfrutaremos de la primera final por Europa en estas 8 jornadas que quedan de liga, precisamente ante un equipo que se está jugando competición europea porque está en la zona alta, aunque debido a las únicas dos victorias que ha cosechado en este 2025 se ha caído por la pelea. Hablamos del Mallorca de Iago Barrasate, que el año pasado fue nuestro demonio y nunca mejor dicho, fue nuestra auténtica bestia negra por habernos amargado en la noche más dulce del año y al cual tenemos ganas de darle venganza. Juanjo Luz, arratsaldeon, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, arratsaldeon, muy buenas.
¿Con ganas del Mallorca o no?
Sí, hombre, claro, siempre hay ganas, el Mallorca y el que venga. Y además, para completar ese trío de partidos que aquí comentábamos en su día, que era necesario ganar al Valladolid, a la Unión Deportiva Las Palmas y al Mallorca, y que si la Real sacaba esos puntos, pues igual podíamos empezar a hablar de otra cosa. De hecho, ya está la Real en puestos europeos, y bueno, yo entiendo que mañana tienen una oportunidad inmejorable en casa para ganar a un equipo que viene en horas bajas y con bajas muy importantes.
Francis Manegira, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, estupendamente.
¿Con ganas de este Real Sociedad Mallorca?
Yo siempre que juega la Real tengo ganas de ir a verle, o sea que tanto sea por la tele como en el campo, siempre, siempre con muchas ganas, porque al final, bueno, la Real siempre ha sido un estímulo y una cuestión emotiva, entonces, bueno, con la ilusión de que gane y de que nos pueda acercar un poquito más a Europa. En este momento estamos en puestos de Conference y, bueno, si somos capaces de ganar mañana, que creo que es un partido importantísimo de, bueno, todos los que nos quedan son importantes, pero el de mañana es esencial porque es contra un rival muy directo en este momento por esos puestos de Conference y Europa League.
Pablo Barea, arratsaldeon, y además con camiseta que estarán viendo en YouTube nuestros espectadores del canal en esta tertulia de la Real que se puede seguir por la radio, por la web de Onda Vasca y por el canal de YouTube. ¡Qué bonita camiseta, Pablo Barea! Temporada 94-95.
Eso es. La verdad que muy tranquilo. Semana
tranquila.
Se te escucha mejor.
Ahora sí, decía que camiseta muy bonita.
Sí, eso seguro.
Y la verdad que muy tranquilo, como os he dicho, fuera de micrófonos, muy tranquilo con esta semana de descanso y, como ha dicho Francis, partido vital por... Yo creo que va a haber un ambientazo en Anoeta después de ese partido de Copa contra el Real Madrid, también con lo que va a haber antes del partido. Yo creo que va a haber un partido muy bonito contra el Mallorca y la verdad que va a ser una oportunidad muy, muy buena porque vienen con muchas bajas.
Termino saludando a nuestro último invitado de la tarde, como lo es Unai Sánchez, vía telefónica. Arratsaldeon, Unai, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, pues bien, bien, bien. Con ganas de fútbol.
Contento, con además, doble mencionado esta semana por Jonander Arasagasti en la entrevista que hicimos ayer.
Sí, acabo de verlo hace un momento y ya le he dicho que ya le mandaron recuerdos míos en la radio ayer. Justo lo he visto hace un momento y sí, sí.
Casualidad. Sí, señor, enseñando, como le toque tirar un penalti esta semana, nos vamos a acordar, ¿eh? De ti.
Sí. Espero que no toque eso, que por lo menos sin penalti que metamos el gol y ya está. Que los penaltis siempre dan un poco de despacito. Pero bueno, sí, con ganas de Real.
Pues ya tenemos los 5 presentados, también el WhatsApp ese 638052141 por el cual podéis participar con nosotros en la tertulia. Ya nos empiezan a llegar los primeros mensajes al teléfono, también en el chat de YouTube, que nos preguntan, ¿ha hecho la Real algo por llenar este partido ante el Mallorca? Bueno, mira, no relacionado con esto, pero sí que quiero empezar y mirando a Francis Manegir porque es el experto en esta materia. Homenaje a Darko Kovacevic, cuánto hemos tardado. Pero se suele decir, lo dijimos ayer, Juanjo, cuando la dicha es buena, aunque sea un poco tarde, porque es bastante tarde.
Sí, no solo a él, ¿eh?
Bien recibida.
Hay otros futbolistas también que se les va a homenajear. Eran Aranzábal, De Paula, López Recarte.
Alberto. Tosac y Alberto.
Y Alberto. Y Tosac, fíjate, Tosac, Francis, ¿eh? Nos pilla eso de...
Nos pilla en un momento
la
muy bonito.
Época de Tosac...
Un momento muy bonito de nuestra historia. Sí. La primera época de Tosac en la Real fue maravillosa.
Fue la mejor.
Sin ninguna duda, antes de marcharse al Madrid. Además vino en un momento complicado porque veníamos de una época muy bonita de la Real con Alberto Ormaechea, después de haber ganado dos ligas, después de un subcampeonato, después de unas semifinales de Copa Europa y era un momento que, bueno, pues había bajado el nivel del equipo en cierta medida, estaba todo el mundo nervioso y él dio un pozo de tranquilidad a este club. Dijo que las cosas tenían que ir poco a poco y que teníamos que tener la tranquilidad necesaria para afrontar el futuro pues con la normalidad de un equipo que bueno, después de muchos éxitos, tenía que tratar de remontar una situación X, y lo consiguió.
Era muy complicado, ¿eh?
Muy
después
complicado.
De ir poco a poco jubilar, entre comillas, a aquel equipo campeón, y ir metiendo a otros chavales, y bueno, pues también de decirles a algunos que no continuaban. Eso le tocó al Galés, que la verdad es que yo creo que el club ahí acertó porque el tío tenía mano dura, tenía un buen látigo el tío para impartir ahí justicia.
Fíjate que fue capaz de sentar a Roberto López Duarte
con lo que
ellos suponían.
Sí, sí, eso amigo, ojo, ¿eh?
Yo todavía no era ni proyecto, así que no puedo hablar.
Antes de que se me olvide, me gusta mucho tu camiseta, Pablo.
Preciosa.
Sí, es preciosa. Es que además soy más de las camisetas de antes que de las de ahora. Me gusta bastante más.
Está de moda ahora.
Soy un nostálgico para todo y para esto también. Entonces, cuando te he visto, yo, joder, qué chula, tío.
Yo creo que Pablo no sabría decir, y yo tampoco, 7 jugadores de esa plantilla.
¿De la que los títulos?
De la 94-90. De los títulos, sí. De los títulos podríamos hacer todos el 11 inicial, prácticamente.
Es que como hemos hablado ahora del cambalache que tuvo que hacer Tosac.
Para los oyentes que no pueden ver la camiseta, es una camiseta de la época de Astore con la publicidad de Bancoa. Yo ya te digo que creo que es de la segunda o tercera temporada de Nanoeta. Los que lo están viendo en YouTube, yo seguro que están alucinando, nos lo ponen también en el chat,
Y el escudo bordado.
Eso se ha perdido, Francis.
Claro, es que a eso voy yo cuando digo lo de la nostalgia y las de antes. Esos detalles que antes estaban siempre, ahora ya no lo están, o están menos. Entonces, por eso cuando he visto a Pablo, digo, joder, mira qué elegante viene Pablo hoy.
Sí, señor. Pero las cosas como son, que era lo que quería decir, se va a hacer justicia. Va a haber un reconocimiento a 3 futbolistas con más de 10 temporadas en la Real Sociedad, como es el caso de Óscar de Paula, Agustín Aranzábal, de López Recarte y de Alberto, 4 futbolistas. Hay que sumar a Darko Kovačević, que no llegó a esas 10 temporadas, pero es el mejor goleador y el máximo goleador. Por una cosa es ser el máximo y encima ser el mejor. Darko Kovačević fue el mejor goleador de la Real Sociedad, extranjero, y yo me llamo Intosa.
Bien hecho la matización, porque yo como Satrústegui no lo he visto nunca.
Para mí es el mejor Kovačević. Mira qué buen debate.
¿Quién
es el mejor delantero centro de la historia de la Real Sociedad?
Como delantero centro, Satrús.
Es que...
O
sea, que esta gente no la ha visto. Tampoco pueden opinar mucho.
Kovačević, yo no tengo recuerdo.
Yo sí.
¿Tú sí?
Sí. Claro, es que es verdad que aquí el choque de generaciones
aquí,
exacto,
eso iba a decir. Aquí hay un choque generacional importante.
Que Darko Kovačević también estuvo en 2 épocas diferentes en la Real. De hecho, Darko Kovačević fue uno de los que desgraciadamente descendió con el equipo de Valencia.
Menudo plantillón que había. Como para descender, sí, para nada.
Pero,
de hecho, el objetivo era Europa.
Pero el Darko Kovačević de la primera época era un delantero centro maravilloso, con un remate de cabeza extraordinario, jugador que caía muy bien a banda. Jugaba muy bien de espaldas, lo tenía todo. La cuestión es que compararlo con Satrús, por el momento en el que vivimos con Satrús, una época doradísima de la Real Sociedad,
dos ligas,
pues es muy complicado.
De los máximos goleadores en primera división siempre.
Sí.
Y además un jugador, Jesús Mari Satrústegui, quizá es uno de los, dentro de aquella generación maravillosa que nos dio todo lo que nos dio, igual no ha tenido el reconocimiento de Jesús Mari Zamora para los que vivimos aquella época, Luis Mari Arconada, de López Duarte, de Perico Alonso, que luego se fue al Barcelona, incluso te diría hasta de Ignacio Cortabarría o de Vicio Gorriz. Y Jesús Mari Satrústegui fue una figura absolutamente esencial en aquella Real Sociedad. Ya no solamente lo que nos daba, es que hasta la manera de celebrar los goles a mí se me ha quedado impregnada en la historia. Y ojalá se repita ese gesto en jugadores de la Real Sociedad, porque a mí ya sabéis quizá pues sea eso, un poco carca ya, es que no me gustan las celebraciones esas con tanto gesto, que hasta ahora me he enterado que hasta Dani Olmo ha registrado una celebración y que algún jugador...
Y Cole Palmer ha
registrado Cole Palmer, efectivamente, me parece
Ahora se lleva la tontería.
Es que me parece la cosa más ridícula. La cosa más ridícula. Mira, empezó Fowler haciendo el idiota en un córner, lo que pasa que aquel gesto fue otro, no lo vamos a repetir aquí, con el Liverpool, y desde entonces yo creo que se han empezado a repetir celebraciones, no de tan mal gusto como aquella, y cada jugador, o sea, parece muchas veces que está esperando a meter un gol para celebrarlo de la manera más ridícula posible. A mí no me gusta.
¿Tú te acuerdas aquel brasileño que hubo en Valencia? ¿Era Leonardo?
Leonardo.
Que se ponía como a mear en una de estas. Bueno, como que estaba meando, ¿no?
Con el perro, eso. Bueno, y de brasileños podemos hablar de Jonatas también en San Mamés.
O de Daverson. Daverson tenía cada celebración que...
La de Jonatas en San Mamés a mí me sentó fatal. Fatal. O sea, eso de ponerte a ametrallar ahí a la grada de San Mamés porque has metido
un gol. Es que eso es una locura.
Un respeto, o sea, un respeto.
Esto que preguntabas antes, Samu, de lo del tema del mejor 9 y tal de la historia de la Real Sociedad, esto se resume muy fácil. Los que tengan de 45 o 50 para arriba te van a decir que es Satrústegui y de los 50 para abajo te pueden decir igual Kovacic.
Pues en el WhatsApp hay dudas, porque algunos, fíjate, en el WhatsApp nos dicen: para mí el mejor que han visto mis ojos es Mejo Codro.
Muy bueno.
Uno
también,
por aquí, otros no. Por aquí, por supuesto, Satrústegui, y no digamos nada, no hay debate. Muchos por aquí.
Yo creo que sí que he recordado, Francis.
¿El qué?
Yo sí que o sea, me entraría en ese top 5 de jugadores más recordados de esa década.
¿A Satrústegui? Bueno, sí, por supuesto.
Pero es que yo creo que, no sé, o sea, está al nivel de los demás.
Me alegro porque...
O sea, vamos, entre la población joven yo creo que sí.
Sí, vale. Me alegro porque es que yo creo que se merece ese reconocimiento que, bueno, si le estáis dando...
Yo creo que los 5 más recordados...
Como dices tú, me parece fenomenal.
¿Qué dice Pablo esto? Yo creo que serían Arconada, Zamora, Satrústegui, López Ufarte...
Y Bicho.
Y quizás Gorriz.
Joder, yo creo que Cortabarría no lo podemos sacar de ese grupo.
Pues. Entonces vamos a decir top 6, entonces.
Es que Cortabarría, Ignacio Cortabarría...
Perico Alonso también.
Bueno,
Diego, más tarde la Rañaga. Y Vígoras, más tarde entró la Rañaga. Bueno, casi a la par, sí, pero un poquito más tarde.
Vaquero entró en aquella época.
Vaquero.
También.
Pero bueno, pero Pablo está hablando un poco por las nuevas generaciones de Real Sales, claro, de los que, vamos a decir, nacen a partir del año 90, que no ven ni a Gorriz, ni a Satrús, ni a la Rañaga, ni a Ignacio, no ven a nadie, a ninguno de esos. Esa generación, pues posiblemente, casi todos nos hemos aprendido por nuestros aitas la alineación de las ligas, casi todos. Pero si tuviésemos que rescatar a 5 que nos preguntasen de memoria de las temporadas 79 a 87, creo que todos caeríamos en Arconada, en Zamora, en Satrústegui, en López Ufarte y en Vicio Gorriz. Creo que sean esos.
Gorriz además tiene el famoso récord de los 599 partidos jugados con la Real, que le tuvo en el último partido Tosha calentando la banda para hacer 600 y no le quiso sacar, lo cual al principio yo creo que le molestó, bueno, estoy seguro que le molestó porque me lo dijo, pero luego ya se ha visto como una especie de anécdota curiosa y graciosa. Y además
a mí no me gustó nada.
Cuando se lo recuerdan, él ya pues sonríe. A mí no me gustó nada porque creo que el número redondo era 600. Lo que ocurre es que Tosha era así. Tosak tenía estas cosas. Entonces...
¿Tú crees que en este homenaje que se le va a hacer a Tosak se lo pueden recordar por ese partido?
No sé, ha pasado mucho tiempo. A Tosak le pueden recordar otras muchas cosas también, porque hizo muchas cosas bien en la Real Sociedad, ¿no? Pero era muy suyo. Tosak era un tipo muy especial.
Fue un innovador, además, en cuanto a lo que eran los sistemas de juego en la Real, hacer cambios en la primera parte.
Bueno, el famoso líbero y todo ese tipo de cosas también vimos aquí primero con Tosak.
Esa era la figura de... Bueno, Ignacio Cortabarría jugaba de libre en la Real con Alberto Ormaechea. A mí si me tengo que quedar con Vicio Gorriz o con Ignacio Cortabarría, yo me quedo con Ignacio Cortabarría. Creo que Ignacio Cortabarría para mí fue un hombre absolutamente esencial en aquella Real Sociedad, por el liderazgo, por su manera de jugar, por la visión de fútbol, por todo. A mí me parece que la jerarquía en aquella Real Sociedad, para mí, la jerarquía en el campo... la ponía Ignacio Cortabarría. Yo creo que Ignacio Cortabarría, ya sé que luego ha habido jugadores, pues eso, a la hora de generar ese fútbol, sobre todo ofensivo, que es el que tanto gusta a la gente, Roberto Belufarte, Satrús, Zamora, tal. Claro, sí, por supuesto. Pero...
Cortabarría yo creo que reunía...
Pero la figura de Ignacio Cortabarría...
Francis, yo creo que Cortabarría reunía calidad, mucho carácter y jefatura, galones.
Eso digo yo.
Esas tres cosas.
Que tenía una jerarquía, juego aéreo maravilloso, que tanto echo de menos en este momento en un equipo como el nuestro, y luego esa capacidad de mando. Y luego lo pasa que, bueno, pues lo que siempre hemos hablado de aquellas figuras, que porque hubo derecho a retención, si no, quizá pues no hubiéramos podido gozar de aquella generación tanto tiempo, porque probablemente se hubieran marchado fuera.
Qué buen tema acabas de sacar, Francis, para después, porque vamos a terminar de momento con el WhatsApp que nos dicen... Algún infiltrado tuyo, Francis, nos dice que John Aldrich, ¿eh? Cuidadito, algún infiltrado tuyo,
bueno,
vas a tener que mirar...
John Aldrich era maravilloso.
Claro, pero estuvo, estuvo muy poco tiempo.
Sí, poquito tiempo. Nos metió en Europa. Nos metió en Europa...
Y se tuvo, que, Aldrich, ir, y se tuvo que ir de mala manera.
Sí, bueno, porque parece, lástima, parece que la mujer no se adaptó a Donosti.
Por problemas extradeportivos se tuvo que ir y al final, que no viene al caso y al final pues lo perdimos de vista muy pronto.
Otro oyente por aquí nos dice que yo soy del 81 y digo que es Darko Kovacevic el mejor futbolista. Unai Sánchez, ¿quién es para ti el mejor 9? Esto es debido al homenaje que van a recibir los jugadores de la Real el próximo 4 de mayo en la previa del partido contra el Athletic. ¿Quién es para ti el mejor 9 que ha tenido la Real o que han visto a tus ojos, por lo menos?
Sorloff, que no, qué broma.
¡Chobre! No, dale, Unai.
No.
Casi nos da algo Unai cuando has dicho ese nombre.
Es que...
No, yo ya imagino que estaba de coña.
Sí, sí, hombre, solo faltaría, ¿sabes?
Unai ha sido el mayor remador de Sorloff en esta tertulia.
Yo además a Unai le tengo por un tío que sabe de esto mogollón. Entonces que me diga Sorloff me hubiera dejado perplejo.
A mí no me ha sorprendido, pero bueno, dale, Unai.
Como broma queda bien.
Sí, no. Encima os estoy viendo retardados en YouTube, porque os estoy viendo desde casa yo con retardados y estoy viendo la reacción de Samu cuando he dicho Sorloff y me está maravilloso. Para mí sí que es cierto que igual el mejor 9 como tal ha sido Kovacevic, pero sí que es cierto que la última temporada le dejó ahí más sombras que luces, porque fue una temporada en la que, aparte de bajar a segunda, no metió, creo que metió muy pocos goles, y los que metió encima los metió justo en la tanda final, que metió varios seguidos. Sí. Entonces, se te queda un recuerdo un poco más tristón, pero sí que es cierto que por rendimiento creo que el mejor delante de la Unión Real que yo haya visto, por lo menos, es Kovacevic.
¿Cuántos años tienes, Unai?
8.
8.
Vale, ya, con eso ya me lo has dicho todo.
No, pero bueno, Unai es de la generación, pues fíjate, Unai yo creo que es de esa generación que tiene en torno a 35-40.
Claro, 38, la dijo bien claro.
Ah, he entendido 8.
8, claro, has dicho 8, pero hombre, he entendido yo que con el 3 por delante, claro.
Vale, cerca de los 50,
que me lo diga.
Cerca de los 50 ya sabemos que no está.
Esto es.
Los que le conocemos, y claro, cerca de 28 tampoco, con claro, lo cual.
Bueno, podría pasar por los 28.
Sí, sí, te mantienes bien, Pillín.
Pero es cierto que la generación de los 2000, que somos Pablo y yo parte de ella, sí que nos hemos quedado un poco huérfanos de ese gran 9, porque los que ha tenido la Real Sociedad, por lo menos buenos, que se resume a Alexander Isak, Alexander Sorloff y Manuel Aguirreche, William José, y para de contar, William José se fue de la forma en la que se fue, Alexander Isak no tuvo tan buenas temporadas en la Real, se va por mucho dinero y lo que queramos.
No tuvo tiempo tampoco.
No le dio mucho tiempo.
Claro.
Alexander Sorloff tampoco ha tenido grandísimas temporadas y el mejor ha sido, yo creo que de la casa Manuel Aguirreche, pero tuvo la fatídica mala suerte de encontrarse con Keylor Navas por el camino, y William José lo hizo tan bien y luego lo ensució tanto en aquella mala salida que echó todo al traste. Entonces sí que estamos un poco huérfanos de esa figura que digamos, no, el mejor es... Tacatá. Pues no, de momento vamos a seguir sin ello. En el chat de YouTube dicen John Aldrich... Satrus, Kovacevic y Satrus de nuevo. En el WhatsApp ha ganado Darko Kovacevic. No voy a decir por goleada porque hay un empate técnico con Codro y con Satrus, pero Darko ha sido el nombre que más ha salido. Así que ya sabemos que la audiencia tierna en torno a 35-40 años.
Eso no me lo creo.
o son muy de la época de Darko Kovacevic.
Eso sí.
Ha mencionado Francis un tema y que quería sacar contigo, Juanjo, porque lo hemos hablado durante el largo y tendido esta mañana. Esta semana los jugadores de la Real Sociedad han dado muchas entrevistas. La mejora de Jonandro Lasagasti con Juanjo y conmigo ayer.
Sin ninguna duda.
Espectacular, graciosa, os la recomiendo. La tenéis en ondavasca.com, también en redes sociales. Todos los jugadores han dado entrevistas. Y a mí me han llamado, Juanjo, las declaraciones de Lukas Šušić, que se han hecho virales porque dice que la Real es un paso intermedio para llegar a un club superior. Y que está en el sitio perfecto para jugar 2-3 años para poder aspirar a jugar en un equipo más grande. A mí esas declaraciones me han chirriado, pese a que dicen algo que seguramente pensemos todos, porque al final Lukas Šušić es un jugador estratégico, un fichaje estratégico, y no es de Oñati, no es del Geta, ya sabemos que no siente la Real como la sentimos los 5 de esta tertulia, pero verbalizarlo de esa manera a mí me ha chirriado, Juan.
Bueno, a mí también, si es así, tal cual. Bien, luego lo suaviza un poco dentro, diciendo que se va a quedar 1 o 2 años más todavía, como diciendo, bueno, aquí me voy a quedar, como diciendo, me vais a tener 1 o 2 años más. oiga usted, igual no le queremos tener, ¿eh? Y lo vendemos, ojo, ¿eh? O sea, a mí me parece un poco autosuficiente el decir esa declaración como de que la Real es un trampolín para fichar por un equipo más grande, ¿no? Lo puede pensar, incluso puede ser hasta legítimo, porque evidentemente muchos futbolistas han utilizado la Real Sociedad para dar un salto en su carrera. También gente de casa, ojo, ¿eh? Pero claro, no sé, yo creo que queda muy feo decirlo, ¿no? Un equipo que te rescata para el alto nivel de donde estabas, que no estabas mal, pero ahora estás mejor, que de alguna forma contribuye a tu desarrollo como futbolista. Si ese titular es cierto, a mí yo creo que podía haber sido un poquito más elegante en las declaraciones, ¿no? Porque luego lo matiza y tal, que estaba encantado aquí, que cuando le dijeron la Real no tuvo ningún tipo de problema en venir, todo lo contrario, que se va a quedar todavía un par de temporadas seguro. Esto de seguro no lo sabe nadie, porque el fútbol ya sabemos todos cómo es. Y si mañana le viene un equipo de la Premier y le va a pagar 3 veces más, este tío se va a ir. Pero como si ya cualquiera, es que esto es normal. Por eso, primero, me parece un titular un poco rimbombante, que si es verdad no lo comparto.
No, es que es textual, porque hay vídeo y sí, es textual,
pues
lo que dice.
Pues si es textual, me parece que es poco elegante. Y luego, el hecho de que lo quiera matizar dentro, pues allá usted. Pero a mí me parece poco elegante así de salida, es decir, bueno, estoy en la Real como trampolín a otro equipo. Bueno.
Pero es que lo dice así, a mí es que me ha sido un poco chirriante porque es descarado, aunque es sincero, Pablo, a mí. Entonces, la dualidad es esa.
Está mal asesorado.
Sinceridad
también.
Es toda la del mundo y creo que es algo que pensamos. Ala, verbalizarlo de esa manera.
Pues sí, rompe el tabú. Al final, todos pensamos que la Real es un club trampolín para este tipo de jugadores, pero ya pensar en una posible salida, la verdad que a mí, como tú has dicho, me chirría mucho porque hay otros jugadores que son extranjeros como Take Kubo, que sí que tienen igual, han cogido ese sentimiento de pertenencia. Es verdad que son jugadores muy diferentes en cuanto a carácter, pero me gustaría ver si le llega una oferta buena de un equipo extranjero, como ha dicho Juanjo, de a ver cuál es su posición. Oye, yo os estoy utilizando...
Ya lo fue, ¿no te acuerdas? Hace un verano salió Take Kubo diciendo no, ha llegado oferta, pero yo siento que le debo mucho más a este equipo.
Claro, pero Susic, por ejemplo, imagínate que le llega este verano una oferta buena de un equipo Champions, por ejemplo, cuando la Real está en Conference, y dice, oye, me ha llegado esta oferta, quiero forzar la salida. A mí esas declaraciones me dejan esa duda.
Que yo lo vería bien, lo vería
sí,
bien.
Sí, lo vería bien, pero...
Pero esa declaración ahora, todavía en el momento en el que estamos, me iba a estar fuera de tono.
No lleva ni 10 meses eso en el equipo.
Yo, sinceramente, os lo digo.
Fijaros.
No. Tira, sí, Unai, dale.
No, fijaros que yo he visto el vídeo que está colgado en internet, del medio que lo ha colgado y tal. Y la verdad. Fíjate, bueno, primero confirma, porque al parecer la entrevista la da en un medio croata cuando va con la selección y el periodista le viene a preguntar a ver si es cierto eso que ha dicho, la típica que a ver si es cierto o es que se ha tergiversado, y el tío confirma que no. ¿Qué es eso? A mí lo que más rabia me da de lo que hemos podido ver o oír es que primero, bueno, a ver, yo entiendo, yo lo del tema de que se vaya a ir, lo doy por hecho y, vamos, la declaración a mí no me ha pillado un poquito de sorpresa. Lo que sí me ha podido... El comentario este que hace como diciendo, no, la Real no es un grande, es un club mediano, y el mediano
es que hace de menos
al Real. Es grande. Entonces, ese, la expresión para referirse a la Real me ha parecido un poquito desacertada.
Ahí voy yo.
Dígame.
Sí.
Ahí voy yo. Es que hace un poco de menos a la Real. Bueno, si recuerdas, hace poco comentábamos aquí también en una movida deportiva. A mí me consta que a este chico le están siguiendo equipos muy pudientes y que le va a llegar una oferta o le pueden llegar ofertas muy interesantes. Por eso te digo que esto hilado a esta declaración.
Yo es que no le doy, de verdad, o sea, a mí que diga que la Real es un equipo mediano, que este es un trampolín, que es que os lo digo de verdad, me da igual. He escuchado tantas declaraciones de futbolistas que sin decir esto luego han tenido un paso anodino por la Real Sociedad. Mira, a mí, hablando de Darko Kovacevic jugando en la Real, salió una portada de un periódico de Madrid con la camiseta del Madrid.
¿Vale?
Le perdonamos todo. ¿Por qué? Porque metía goles. Bueno.
Lorenzo Fichamé.
Efectivamente, sí, señor. Lorenzo Fichamé, cuando estaba Lorenzo Sanz. Bueno, la historia es la siguiente. Yo creo que todos tenemos claro que un futbolista de la talla de Sučić, que todavía le queda mucho por demostrar, pero que apunta muy buenas maneras, su objetivo en esta vida no es terminar en la Real Sociedad. Su objetivo en esta vida es terminar, como él dice, en uno de los grandes. De verdad os digo, yo...
Pero eso no se dice, Francisco. Bueno, llevas 10 meses y todavía te están pagando
mira,
aquí.
Mira, Juanjo, yo de verdad, no, es que hemos escuchado, vuelvo a repetir, tantas declaraciones de futbolistas que no me siento en absoluto ofendido. En todo caso, mira, tiene que ser un acicate para lo que es la Real Sociedad, que igual nosotros lo vemos como el más grande del mundo, por supuesto, como club, faltaría más, pero igual desde fuera nos ven de otra manera. Entonces, nosotros, la Real, en un momento determinado de su historia, quizá tengamos que pensarnos en dar ese salto cualitativo. La Europa League, por ejemplo, yo siempre he dicho que es un escaparate muy bonito para un club de fútbol poder ganarla y dar ese salto en cuanto a calidad de lo que es un club dentro de Europa. Desgraciadamente, la Real no lo ha dado, y a través, ya no solamente porque no hayamos ganado algo, que bueno, ganar una Europa League, vale, pero es el estar permanentemente disputando la posibilidad de jugar una final europea. Y salvo aquel momento en el que la Real jugó una semifinal de Copa Europa, nuestro paso por Europa no ha sido... Nuestro paso por Europa no ha sido bueno. Siempre hemos caído en eliminatorias cuando en teoría hemos jugado contra un rival de nuestro nivel. Siempre nos han eliminado, incluso rivales inferiores. Entonces, yo quiero decir que a mí Sučić, para mí es un jugador que ha venido a la Real, que ha sido sincero, que su idea es estar aquí el tiempo necesario para que un club grande le llame. De verdad, mira, sin decirlo, lo han hecho jugadores de casa. Sabemos lo que es la Real Sociedad. Si Martín Zubimendi probablemente se va este año al Arsenal, es porque considera que el Arsenal tiene más nivel que la Real Sociedad.
Pero y Martín Zubimendi, Francis, no ha dicho eso a los 10 meses de llegar a un...
Bueno, bien, hombre, solo faltaría. O sea, es que es un jugador de casa.
Yo, perdona que te corte, pero creo que a ti te está pagando un club, te debes a un club, a una afición. Y aunque todos sabemos, lo he dicho en mi primer comentario, incluso chicos de casa se han...
Sí, te voy a dar la razón en lo que dices, en tu reflexión.
Creo que hay que separar lo que este hombre pueda querer aspirar, que me parece muy bien. Todos aspiramos siempre a un trabajo mejor, a una cosa mejor, a ganar más dinero. Pero hay un componente emotivo
que
no, un
componente para ellos, Juanjo, para ellos no.
Pues que se lo enseñen, joder. Entonces está mal asesorado. Porque hay que tener cuidado con lo que se dice. Llevas 10 meses en un club que te ha sacado otro club menor. Tu carrera tiene pinta de que puede ir bien. ¿Vale? Pues entonces, sé un poco agradecido y déjate de ese tipo de declaraciones, o sea, un poco más, no sé cómo decirlo, elegante con la gente que te aplaude cada día, con la gente que te sigue y con el club que te paga. A mí me parece que es una salida de tiesto desde el punto de vista de declaración.
Ya lo dijo antes.
¡Ojo!
Ya lo dijo antes, sí, esta entrevista.
Por eso es lo que...
Ya lo había dicho en otra entrevista anterior.
Lo que menciona Unai del medio croata.
Sí, del medio croata.
Claro,
pero bueno, una cosa es lo que se dice en Croacia, que tampoco tuvo tanta relevancia, y ahora, por ejemplo, nosotros estamos hablando de esto y no hablamos de aquella cosa,
claro,
de Croacia.
Es como una declaración de Sealdo Becker que era hace un año, que decía que si venía el Ajax a ficharle, pues que se volvía al Ajax. Pues bueno, pues si lo dices en Surinam, pues te olvidas y ya está. Pero, a ver, yo estoy más con Juanjo, la verdad, que con Francis. A mí
si estoy de acuerdo que le he dicho
pues
a Juanjo...
Pues entonces estás explicado muy bien.
Yo creo que me he explicado bien. O sea, yo estoy de acuerdo...
No te hemos entendido.
Yo estoy de acuerdo en lo que sentís todos por lo que diga un jugador como Sučić.
¿A ti te gusta que a tu club le hagan de menos?
No, pero es que me da igual. O sea, me da igual porque es un jugador que probablemente en 1 o 2 años ya no esté en la Real. Y no le voy a pedir a Sučić que sienta la Real,
yo tampoco, pero mientras esté, ese tipo de declaraciones para mí no son elegantes, Francisco.
A mí no me sorprendería que si fuera este verano.
Yo no tengo ninguna duda.
Lo dije yo.
No tengas ninguna duda. Aquí lo comentamos en su día.
Pero
¿no
os parece que es un acicate para él?
Es cierto que lo que dice Juanjo, de que hay ofertas, como las ofertas sean el doble de lo que hemos pagado, voy yo a su casa y le llevo yo,
Y que te dejo un 10%.
Que estamos hablando de un futbolista que tiene 70 millones de euros de cláusula.
Si tienes ambición, lo que estoy seguro es que el tío lo va a dar todo en el campo para que siga teniendo ese prestigio.
De eso no tenemos duda.
Tampoco ha demostrado dar ese salto, yo creo, todavía. Es verdad que se le ven buenas cualidades, pero tampoco ha demostrado tener una regularidad.
No es un supercrack, ni mucho menos.
No, pero sí se le ve que yo creo que si sigue un recorrido más o menos normal, va a dar ese nivel que todos esperamos que dé. Es que yo de verdad os digo, no sé si me he explicado.
Con lo sentimental que eres tú, Francis,
a mí eso me dolería que lo dijera Mikel Oyarzabal, que lo dijera Ander Barrenechea, que lo dijera Aien Muñoz, pero yo tengo una desafección absoluta con el futbolista profesional y muchos, y sobre todo por los que vienen de fuera. Es que
yo lo sí que siento, pero sí sientes tu club.
Como nadie en este mundo.
Y esto no es un poquito, hacerle de menos a tu club.
Francis, no. me parece importante el punto. O sea, tú estás quitando hierro a lo que te puede llegar a hacer sentir lo que ha dicho.
Claro.
Pero creo que el punto está en no cómo nos sentimos a lo que ha dicho, sino lo que ha dicho en sí. Creo que es el punto a analizar, porque está dando ya por hecho que la Real es un club intermedio. Ya da por hecho que la Real está lejos de los que están arriba por Europa cuando tenemos una dirección deportiva que está apostando fuerte por ser el mejor de lunes a viernes, y cuando el objetivo grande, objetivo de estos últimos 5 años era no estar a la altura de los Barça y Madrid y Tottenham y toda el primer.
Pero somos equipo top o no, somos equipo intermedio.
Es que somos equipo intermedio.
Claro,
pero Susic es jugador top o es un jugador intermedio en crecimiento.
Intermedio.
Ah, vale.
Intermedio.
Vale,
importante,
totalmente.
Pero la pregunta es, ¿la Real es un club que aspira a ser un club intermedio que aspira a ser un club superior? Pues, claro, es que queremos ser algo más.
Es que eso
ya el propio jugador nos tapa en algo que sabemos que es obvio, pero es que ya él está poniendo el techo en que somos un club intermedio y que esto es un trampolín. Y ya con esa premisa, para mí ya es un jugador que está pensando en a dónde quiero ir y no qué estoy haciendo.
Sí, pero para pensar a dónde quiero ir, tiene que demostrar dónde está. Si no, no le va a servir para poder dar ese salto de a dónde quiere ir. A ver, vuelvo a repetir, que os tengo que dar la razón en cuanto a lo que pueda sentir de las declaraciones de Susic, pero también me repito en lo mismo. O sea, yo siento tal desafección por el jugador que viene de fuera, salvo que demuestre un cariño especial por la Real Sociedad, como lo ha sabido Darko Kovacevic, sin ir más, por mucho que se pusiera la camiseta del Madrid, yo aspiraba deportivamente tal, pero yo sé, me consta y lo ha demostrado, que tiene un sentimiento muy fuerte con la Real Sociedad. Quiere a la Real Sociedad, ¿vale? Pero normalmente
también se fue a la Juventus por unas pastas.
Sí,
momento,
sí, sí. O sea, pero normalmente el que viene...
Y no llevaba mucho aquí,
normalmente
Francis.
El jugador que viene de fuera está pensando en que la Real es un trampolín para su vida profesional. Entonces...
Kovacevic también, ¿eh?
Y la dirección, sí, sí, deportiva, sí, claro, y la dirección, claro, deportiva, claro. Yo creo que les vende así a los jugadores también.
A mí por eso cuando un jugador se besa al escudo...
Nada, es lo peor que puede haber.
Efectivamente.
Eso ha perdido valor.
Demagogia.
Sí, sí, pero lo hacen, ¿eh?
No, usted, no, ya. Usted déjese las, claro, pestañas y deje de dar besos al escudo.
Eso es. Eso es lo que yo quería decir. Claro. Tú, a mí, me da igual. Tú dime que eres que este es el equipo de tu vida, que este es el equipo que para dar un salto, o que este equipo te tiene aquí porque querías haber ido a otro lado y no te había dado ni el dinero ni la calidad. Vale. A mí, demuéstrame cada domingo que eres la mejor apuesta para que el equipo, dentro de lo que pueda dar, dé el máximo nivel contigo dentro. Punto, ya está. Susic, si quiere aspirar a jugar en un Manchester City, a jugar en un Liverpool, a jugar en un Paris Saint-Germain, Madrid, Barcelona, bueno, tendrás que dar el 200% cada domingo para que ese nivel que tú dices que puedes dar te sea corroborado y te lleven y te fichen. Mientras tanto, yo vuelvo a repetir, es que tengo una desafección absoluta sobre el futbolista, en mayor medida, por supuesto, en medida absoluta con los de fuera que vienen, salvo alguno que me demuestre el sentimiento que pueda tener por la Real Sociedad, porque se integra bien, por lo que sea. Y a mí me daría pena, vuelvo a repetir, porque también ha habido jugadores de casa que me han demostrado bien poco en cuanto al cariño de su club. El ejemplo más claro para mí siempre ha sido Joseba Etxeberria. Joseba Etxeberria es un jugador al que la Real le dio todo, le dio la oportunidad de debutar en Primera División, le dio la oportunidad de ser fútbol profesional, le dio la oportunidad de ganar el único título que ha ganado en su historia, y cada vez que ha ido fuera no ha tenido una sola palabra de cariño para con la Real Sociedad. Entonces,
le vimos debutar en Barcelona.
Le vimos debutar contra el Español, un 0-0.
Estábamos en el viejo Sarriá, el señor Marigil y yo, en la grada ahí, viendo debutar, con Salva Iriarte de entrenador.
No os imaginabais qué iba a pasar.
Esto todavía nos suena un poco a chino.
Entonces, yo prefiero la sinceridad...
No sabíamos lo que iba a pasar después.
Prefiero la sinceridad de un tipo como Susic, que diga lo que ha dicho, aunque a mí no me guste, que no me gusta, vuelvo a repetir, que no me gusta... pero lo relativizo muchísimo a un jugador de la casa por el que yo tenía una ilusión terrible de que fuera un futbolista, porque la trayectoria así lo avalaba, un futbolista de años, de significativo en la historia de la Real, y que no solamente se fue, es que se fue encima y no ha tenido una sola palabra de cariño para con la Real Sociedad.
Pues a mí me encanta la sinceridad, pero cuando esa sinceridad lleva consigo hacer de menos al club que te está pagando ahora mismo, ya no me gusta tanto.
Que sí, que estoy de acuerdo, Juanjo. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿me entiendes tú a mí también?
Sí, sí,
perfectamente.
Creo que lo he explicado.
Hemos hablado muchas veces de los futbolistas extranjeros.
Que es que me da igual, yo si el domingo sale o mañana y mete 3 goles, que diga lo que quiera. como Romario cuando estaba en el Barcelona. A mí déjame de historias, yo quiero salir de noche.
Yo si mete tres
pero
goles.
Pero 32 Francis, y 32.
Si mete tres goles está, y encima en las declaraciones hubiera dicho estoy muy agradecido a la Real porque me está haciendo como persona y como futbolista, no sé lo que pasará en el futuro, pero gracias
pero Real si Sociedad por ficharme. También,
bueno, ya, pero es que hay sinceridades que matan.
Ese
tío.
Es el ideal, pero claro. El ideal
de todas formas, una cosita, hay sinceridad, hablando un poco de las sinceridades, al final escuché una rueda de prensa de un jugador de fútbol, siempre a veces es que te vendan su moto, porque vamos, o sea, la de futbolistas que salen a día a día en nuestras ruedas de prensa y notas diciendo que amor a los colores y que quieren muchísimo a su equipo, y hay alguno que es posible que no fuera traspasado en su momento, pues por ejemplo porque el club que le iba a fichar no tenía sitio en su límite salarial, por poner un ejemplo, o porque no tenía dinero para pagar la cláusula. Pues, o sea, que sí, aquí nos venden muchas veces la moto de que son, que dimos amor a los colores terribles y luego a las ideas de cambio se la pegan con el
sí, sí. ¿Sabes cuál es el ejemplo, Unai, y queridos compañeros todos y oyentes, de rueda de prensa alegre, motivante y siempre especial y que aporta cosas sin hacer de menos a tu club? Taque Cubo, siempre que sale un micrófono, es un tío entretenido. Un verso libre.
Especial.
Y encima, agradecido a la Real.
Es un chico especial.
Claro,
sí,
pues
sí.
Yo me quedo con Taque Cubo en cuanto a sus declaraciones que con este chico
Lucas Ucic. Y yo también, pero...
Ojo, sí, que sí. Lucas Ucic me parece un futbolista si sobre creo eso que no ha tenido un recorrido muy importante.
Sí, si sobre eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que has puesto un ejemplo de un tío que además de hablar, lo da todo en el campo.
Claro. Y que está hiper agradecido a la Real, claro, porque su trayectoria en los antiguos equipos por los que había pasado no había crecido nada.
Bueno, hemos creo que estado queda bastante claro, que ha quedado bastante claro las posturas. O sea, ha quedado, de hecho, en el WhatsApp por aquí nos dicen, como si dando este nivel, el que va a prescindir de Sucic es la Real. No estoy de acuerdo, porque Lucas ha sido el mejor cuando ha estado muy bien. Pero también es verdad que va a tener que dar más si quiere fichar por un equipo muy grande, ¿eh? Que con lo que ha hecho hasta ahora,
bueno, está
no,
en ello,
no
chaval,
creo que está en proceso. Ello. Por aquí, yo quiero extranjeros como a Mari Traoré, a Echeve le tiraban pesetas a su paso, como para tenernos cariño. De hecho, hace poco habló la hermana, si no me equivoco, y también dejó algún recuerdo feo de lo que había sido la etapa de Echeverría cuando ya había fichado por el Athletic y cómo les trataban en Anoeta. Habláis de desafección, pero ¿acaso los jugadores de la casa no se van también a la mínima oportunidad? Pues la mayoría no, y por eso somos el equipo con más One Club Men de la liga. Por aquí nos dicen, y lo van a hacer Zubimendi y Cubo, pocos profesionales tienen escudo. Otro oyente nos dicen, tenemos que demostrar que somos un grande y entonces no se irán, que era un poco el objetivo de esta Real Sociedad, ser tan grande que los jugadores no vean a la Real como un paso intermedio, sino como el objetivo a llegar. Y por ejemplo, para mí, fichajes como el de Brais Méndez demuestran que la Real para muchos jugadores sí es un lugar para en el que jugar tus mejores años de tu carrera. Mikel Merino elige jugar en la Real sus mejores años de su carrera. Vale, ahora está en el Arsenal también a un grandísimo nivel.
Y ojo, Mikel Merino cuando ficha por la Real o cuando una de las veces que renueva hace unas declaraciones bastante parecidas a lo que hace Sucic y no le dimos importancia porque sabíamos que Mikel Merino no venía aquí a Donosti a vivir sus mejores años y acaba la carrera. Sabíamos que Mikel Merino, si hacía un buen rendimiento, se iba a poder ir otra vez. Y así ha sido. Pero Mikel Merino, si podemos rescatar unas declaraciones que en su momento hizo, ya dejó caer que podía pasar lo que
claro,
ha pasado este año.
Pero Mikel lo ha dado todo. Así que, no.
Si el problema no creo que ha sido dar o no dar todo. El problema es que nos ha contado con mis respetos, jodido que haya dicho eso. O nos ha podido llegar a joder que haya dicho eso.
Sí.
La cosa es que al final... es no o sea, va al margen del rendimiento que ha dado Sucic o no ha dado Sucic. Para mí Sucic no ha dado un rendimiento bueno, ha dado un rendimiento de 5 y creo que bueno en su momento
pues, un poco
bueno,
más,
bueno,
más, sí.
Bueno, a ver
profesor,
me refiero que ha dado un rendimiento de bueno, lo suficiente como para darle el aprobado y algún partido en el que ha hecho buen partido, pero creo que a Sucic se le puede achacar de falta de continuidad. Te hace un partido como el del Bernabéu y el siguiente partido no aparece. O te hace un partido bueno en un partido y luego dos o tres partidos que no le acabas viendo. Entonces, yo lo que quiero ver a Sucic es con continuidad, porque me parece que es un jugador más de highlight que de rendimiento y quiero verle un tío que tiene ese golpeo, que tiene más a portería, que la pida más y que en tres cuartos aparezca más. Y por ahora no está haciendo. Ahora, si cogemos las declaraciones esas las escuchamos día a día en cualquier futbolista...
tan heavy no, yo no estoy de acuerdo. Estas declaraciones se salen de lo habitual, Unai. No recuerdo tantas
de cada. Te voy a poner un ejemplo que en plena Eurocopa Morata le declara modo eterno al Atlético de Madrid y a los.
Pero es que Morata justo una ahí.
Mi sueño es jugar en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Getafe. El sueño de Morata ha sido jugar al fútbol en todos los equipos.
No, pero bueno, yo pongo un ejemplo claro de que les dio como amor eterno al Atlético de Madrid cuando la Eurocopa pues estaba en un momento bajo y luego cuando acabó la Eurocopa cogió su cláusula de rescisión de 15 millones y se fue al Milán. Entonces a lo que me refiero es que al final los futbolistas te cuentan lo que te quieren contar, tú al final te sé que tienes que sacar lo que te interese de esa rueda de prensa, a mí que el Suiz diga que se quiere ir porque es un trampolín, o sea, que sí, me ha dicho, me ha podido doler más, si es que me ha llegado a importar es que la Real le hable como medianía. Pero yo soy más directo también de Juanjo, ¿eh? A mí esas declaraciones, o sea, me da lo mismo. O sea, prefiero que salga al campo, rinda y meta 3 goles por partido. Y si los mete, nos olvidaremos si dijo esto o dijo aquello. Porque al final aquí nos quedamos con las cosas pequeñas y lo que importa es los rendimientos. Y si este chico rinde y mete 5 goles por partido o mete 2 y da 3 pases, pues a la gente le va a dar igual esto y vendrá alguien con 100 millones y le diremos, pues bueno, pues agur, te fichamos por 10 y te das por 30. Hay que sacarle el rendimiento e intentar sacar una plusvalía, al final, con este tema de cosas, pero vamos.
Pues yo estoy bastante de acuerdo con Unai, y ya para finalizar, por mi parte, este tema, ¿sabes lo que pasa? Que Lucas Susic, de alguna forma, trata a su actual club, a la Real, como un club mediano, porque él está buscando un trampolín para algo más grande, ¿no? Pero lo que él también tiene que darse cuenta de que él ahora mismo es un futbolista mediano, es un futbolista, no voy a decir del montón, pero sí es un futbolista mediano al que se le atisban facultades de poder ser un excelente futbolista, que todavía no lo es. Entonces, chico, pues igual estás donde tienes que estar.
Y sobre todo, y terminamos ya con este tema, que él considera a Real como club intermedio, vale, pero que no asuma las derrotas como un no pasa nada porque mi objetivo es estar en otro equipo, que es ahí lo peligroso. Porque si tú minusvaloras tu ahora porque piensas en el futuro, también estás fastidiando a los que están alrededor tuyo y a tu propio futuro. Así que mañana Lucas salga a titular contra el Mallorca y meta gol, casi acallará las críticas. Tenemos el chat de YouTube a reventar con el tema. Tiene que demostrar aquí primero, precipitarlo, decirlo ahora. Otro por aquí que nos dice que, ojito con Remiro y Deco, espero que no sea nada serio, de momento no sé de qué me hablan. Otro ejemplo, no como Joseba, pero Xabi Alonso se le puede meter también aquí.
Xabi Alonso, lo único, yo respeto mucho lo que diga el oyente, pero yo la percepción que tengo es que Xabi Alonso siempre ha tenido palabras de muchísimo cariño hacia la Real Sociedad.
La última hace poco.
Estuvo en el Sanse.
Sí, vale.
A nivel futbolista.
Sí.
Bueno, pero es que la carrera ya iba por otro lado.
Pero es que Liverpool, Real Madrid, Bayern de Múnich.
Sí, claro. Sí, pero
es que el nivel que ha dado Xabi Alonso.
Terminas tu contrato con el Bayern de Múnich, nuestra generación sí que ha sido nuestra gran espinita. Terminas tu contrato con el Bayern.
Mira, pero igual esto vale de ejemplo de lo que es la Real Sociedad. Quizá algún día, espero que nos llegue, que podamos competir con este tipo de equipos de este nivel. Pero la realidad a día de hoy es que tú le dices a un jugador que ha jugado Real Madrid, Liverpool y Bayern de Múnich y le dices Real Sociedad. Y siempre a ojos del que lleva viviendo fútbol toda su vida, dice, joder, es que está un escalón por debajo, seguro. Bueno, pues igual por eso no ha venido, porque él ha querido terminar su vida deportiva en un nivel, ya está. Y venir aquí, bueno, sí, muchas veces se dice, tampoco sabemos cómo estaba físicamente. Igual él pensó en dejar el fútbol a un nivel X y no arrastrarse por un campo. Bueno, pero luego sí ha venido, ha entrenado al Sanse y no se le ha dado la oportunidad de subir al primer equipo porque estaba un entrenador que nos estaba llevando por la vía del éxito, que es Imanol Alguacil. Pero él siempre ha hablado bien de la Real. Y de hecho, entrevistas que le he escuchado yo en medios ingleses, alemanes, etcétera, etcétera, lo primero que ha tenido ha sido buenas palabras para la Real. Joseba Echeverría, no. El trato que se le ha...
Que para, se le ha para dado... mí es incomparable, Francis.
Pues no, es absolutamente, otro, o sea, absolutamente. Es como... Luego yo... Por supuesto,
están digamos, en las antípodas uno y otro.
Denuncio el hecho de cualquier actuación vejatoria hacia la figura de Joseba Echeverría. Simplemente, para mí es un jugador que se fue y al que no le tengo ningún cariño, o sea, deportivamente hablando, porque personalmente no le conozco. Pero a Xabi Alonso se lo tengo. Faltaría más. Xabi Alonso para mí ha sido un referente de lo que es la historia de la Real Sociedad. Campeón del mundo canterano, por cierto.
Pero jugadores como...
Una pregunta, el homenaje no es esta semana, ¿no? Es el día
del 4 de mayo, previa al partido ante el Athletic Club.
Mira, cumpleaños del que ha dicho lo de Aldrich.
¿Ah, sí?
El 4 de mayo.
Claro,
he sido yo, Unai, que me he equivocado.
Vale. Entonces entendía yo que... Dice yo, a ver si me he perdido yo algo, porque como encima yo este partido voy a andar como voy a andar, pues bueno,
sí,
a ver si me voy a perder algo.
Previa al partido ante el Atleti. Será, me imagino, en los prelegómenos, que siempre se me atraganta esta palabra, este palabro, me imagino que será a las 8:30 de la tarde, una cosa así, porque se hace con tiempo, porque son 5 futbolistas. Y bueno, 5 o 6, no, son Aranzábal, López Recarte, De Paula, Kovacevic,
Alberto,
5 futbolistas y del entrenador, 6. Son 6 insignias de
el partido era a las 9, ¿no?
Partido a las 9, sí. Me imagino que esto
empezamos
será...
a las 10.
Sí, esto será. Bueno, en Onda Vasca estaremos en directo desde las 8, así que podrán seguir ese homenaje con pelos y señales desde las 8 en punto de la tarde de ese domingo 4 de mayo. Son las 4 menos cuarto, ya nos hemos fundido.
Y mañana hay partido.
3 cuartos de la tertulia, mañana hay partido. Tenemos mensajes en el WhatsApp que voy a leer rápidamente y vamos ya con una previa rápida del Real Sociedad Mallorca. A Xabi Alonso le faltó eso, venir de como vino Silva. Suchis no ha demostrado nada para hacer esas declaraciones. Nijad nos gustó muchísimo también. Otro oyente por aquí que nos dice Cortabarría y Expósito dejaron la Real con juzgados de por medio. No aparecen en ningún evento de la Real. Y poco más, porque en el WhatsApp del resto también habíamos leído. Vamos con esa previa del partido. Ha hablado Imanol, Goti convocado, Luke Mbeite ha convocado, Bryce vuelve a convocatoria,
Pacheco.
También John Pacheco. Y teníamos aquí, Juanjo y yo, la cosa de, ojito que John Pacheco igual juega mañana, veremos si lo hace John Martín o John Pacheco.
Yo creo que va a jugar John Martín y Aritz Elustondo, creo, porque John Pacheco acaba de volver, como quien dice, lleva entrenando, pero es su primera convocatoria. Pero bueno, Pablo, ¿tú qué palpito tienes?
Yo creo que John Martín. Yo creo que Pacheco igual llega a entrar algodones. También convocan a Luke Mbeitia. Yo creo que también por eso, por a ver cómo llega Pacheco. Pero, joder, viendo el partido que hizo el otro día en Gran Canaria, yo creo que no hay ninguna duda.
¿Te la juegas con Aritz Pacheco?
Yo sí,
Aritz,
sí.
John Martín.
O sea, sí.
También Aritz Pacheco lo haría bien. De hecho, se habla un poco de que Pacheco este año, pese a las lesiones y tal, no ha terminado de explotar.
Es que el fichaje de Agert no hubiese venido sin esas lesiones que tuvimos al principio de temporada. Y la apuesta ahí va a ser... pues el fichaje a Gerd para potenciar, para enseñar a Pacheco, y se nos ha quedado en el camino.
Es que eso, enseñar, a mí de eso no lo compro en absoluto, porque John Pacheco saber ya sabe. Otra cosa es
sí, pero,
que era el año en el que hubiese empezado de menos a más, en el que Gerd hubiese empezado jugando un poco con lo que fue Remiro Moyá, ¿no? Empieza Moyá jugando y le termina dando la titularidad a Remiro. Eso fue una transición como la que esperaban, pero... no les han salido el tiro por la culata.
A mí Pacheco nunca ha sido... un jugador que... ojalá me calle la boca, ¿eh? Pero siempre me ha pasado que me ha parecido un defensa que tiene unas cualidades muy buenas, pero que peca de desconcentración, que a veces es un jugador que es tan seguro de sí mismo que puede llegar a cometer errores por esa seguridad que tiene. No sé, ojalá me calle la boca como me cayó en su momento Zubeldia, que no lo veía un jugador como para el primer equipo y se ha reconvertido como uno de los mejores centrales de los últimos años.
Unai, ¿tú pones a John Martín titular? Unai ha caído ver, en... Sí, ahora sí, ha vuelto.
Sí, está pensando.
Que en vez de darle silencio había quitado el audio. Hombre, a mí, el rendimiento de John Martín el otro día en ciertas circunstancias del partido fue buena, pero en ciertas circunstancias del partido, como Valencia a la espalda, sufrió, ¿eh? O sea, que si vamos a poner un poco en contexto, creo que el partido de John Martín estuvo bien por cómo entró, en qué momento entró, en qué circunstancias, sin calentamiento y demás, pero hay situaciones a las que John Martín por ahora le superan y tendrá que trabajar, que son los balones a la espalda, sufrió bastante, porque hubo un par de jugadas que le metió un balón a la espalda y luego sí que es cierto que cortó a algún tío que fue a portería, lo desvió y demás. Sobre si le pondría o no le pondría... Pues hombre, viendo que Pacheco sale de lesión, sí. Si no salía Pacheco de lesión, le pondría a Pacheco. Porque al final tiene más experiencia y más tablas en este tipo de partidos. Y cero dudas de que jugaría Nariz y Pacheco. Pacheco sabemos cómo está. O sea, sí que es lo que Imanol ya dijo hace semanas, que estaba ya entrenando con el grupo o que iba a entrenar. Y entonces, bueno, al final, por lo que se ha visto en los últimos tiempos, cuando un jugador va a la convocatoria, los redactadores ya se han metido un poco de caña para que pueda volver a la convocatoria en condiciones. Entonces, le faltaría luego ritmo de competición. Pero sí que es cierto de que al final, si yo me la juego mañana con John Martín, pero por cómo está Pacheco, pero si no, para mí sería Pacheco sí o sí. A mí John Martín creo que todavía, si no le vemos tanto, John Martín cuando ha jugado en el Sanse, con la selección, es un jugador que destaca mucho por su juego aéreo, sobre todo ofensivo, que ha metido muchos goles y tal, en córneres, a balón parado, pero defensivamente yo no he visto acciones tan brillantes como para que podamos decir que es un jugador que vaya a ser top, que luego puede serlo y ojalá lo sea, porque por el bien de la Real. Pero es que se habla muchas veces de las acciones que tiene más a balón parado ofensivo que defensivo, y creo que hay situaciones que tiene que pulir, como son balones a la espalda, que el otro día, pues con un Las Palmas que estaba como estaba, pues el equipo, la verdad, por su lado sufrió. Y luego encima, pues que coincidió un poquito por esa banda, pues igual nos pilló alguna jugada que había subido lateral, sufrió y le costó llegar a cerrar algún centro lateral. No quita de que esas cosas se puedan pulir y se puedan mejorar. Pero para partidos de mañana, donde el Mallorca igual no te contragolpea un poquito o te defiende juntito y te mete un balón a la espalda, pues igual ahí puedes sufrir. Nos ahora, está... también puedes sufrir con Pacheco igualmente, pero bueno, sí, en resumidas cuentas, sí, mañana con John Martín.
Perdona, Unai, porque si nos estabas viendo en YouTube, empezó a hacer el símbolo de dar leña, porque nos ha llegado un WhatsApp, que lo voy a recuperar ahora mismo, que dice, mañana hago titular por las declaraciones de Luka. Sučić al banquillo y que se fastidie. ¡Hala! ¡Toma ya! De eso nos llega el... Pero no me parece una locura, ¿eh? Que conociendo a Imanol, que para Imanol, y eso es la gran suerte de la Real, para Imanol lo más grande es la Real. Y que alguien le diga que no es lo más grande, ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado, que ahí sí
y
que
más puede la, y más con la vuelta de Bryce.
Y más con la vuelta de Bryce. A ver, ¿para cuánto está Bryce, eh? Bryce no está para muchos cohetes, ¿verdad?
Lleva dos entrenamientos,
sí. Sí, pero aparte, Juanjo, que lleva...
Sí, ese dedo se lo ha roto varias veces. Yo iría con mucho cuidado con este futbolista.
7 días hasta el siguiente partido, eso, calma. Después vienen 2 seguidos, además, pues jugamos sábado en Villarreal.
Miércoles.
Calma con eso, pero... Pero bueno, no sería una locura, ¿eh? Ver a Sučić en el banquillo, además que también no es que estaba... Y nos dice uno por aquí, muy fan de las Imanoladas. Pues mira, esto sería una Imanolada en toda regla que se podría mañana cumplir perfectamente. Pero hablando con esto, Juanjo, Francis, ¿Mikel Gotti mañana lo veis para jugar?
Yo titular no, evidentemente, pero luego en la segunda parte, si le quiere dar unos minutos según vaya el partido, yo sí lo pondría. No. Al que sí veo titulares a John Martín con Ariche Lustondo, pero 100%.
Vamos, tú ya sé que no negocias nada.
John Martín no negocio nada, me parece un futbolista como la Copa un Pino, uno de los más destacados en las selecciones, pareja de Cubarsí, en su momento era mejor que Cubarsí. Cubarsí ahora sabemos el con la confianza que ha tenido o por la necesidad de las lesiones del Barça y demás, ha demostrado lo que es. Ahora es un tío que internacional absoluto, no lo quita nadie. Y yo creo que John Martín lo único que necesita son más minutos para hacerse el futbolista que todos sabemos o creemos que va a ser. Y además es que a mí John Pacheco esta temporada, cuando ha jugado, estando incluso bien físicamente, no me ha decepcionado. O sea, un futbolista que no ha medido bien muchas acciones, que ya para el descanso tenía tarjeta amarilla en muchos partidos, que ha ido con la intensidad a veces que no debía. No sé, no le he visto ese aprendizaje que yo esperaba de John Pacheco, al menos esta temporada. Y ha llevado unas cuantas temporadas en primer equipo y le seguimos esperando.
Yo Mikel Gotti no lo veo ni jugando, o sea...
Hombre, al final unos minutillos, ¿no? Si vas,
pero viendo
si lo vas 2-0, 3-0...
en el centro del campo, nada, claro, dependiendo del resultado.
Eso he dicho, que claro, es un guay al partido.
Claro, 6-0...
Claro, con un 2-0 no, hombre, Valladolid, no. Claro que entra Dani Díaz, pero con el 1-1 ya te digo yo que no, entra igual.
Es que con un 1-1 no entra Gotti, ya te lo digo también.
Ya, por eso.
Por eso he dicho, pero, según pero como vaya yo le daría unos minutitos.
Con Olasagasti, con Marín, Turrientes, o sea, esa posición está muy poblada.
Además me pone, Pablo, un poquito el morbo ese de que Mikel Gotti debute con la Real en primera.
¿Y si lo hace dentro de unas semanas contra el Athletic?
Bah, eso ya sería tocar la gaita.
A ver cómo va el partido.
Se me ocurre una pregunta muy para una tertulia, viene bien.
No lo has
pero
preguntado a Francis por John
es Martín. Demasiado, es que ha dicho no y se ha dicho...
¿No?
Ha
sido... No, John Martín no. Gotti, que no, creía que fuera a jugar. No, John Martín siempre. O sea, yo creo que John Martín, creo que necesitamos reforzar el juego aéreo. Tenemos un problema serio con esa cuestión. El Mallorca, me imagino que al no tener, al haberse lesionado Gassano y Robert Navarro,
y
¿no? Bueno, que va a venir sin laterales, sin extremos, perdón, y va a venir con dos laterales largos, que serán Maffeo y Mojica, si está, va a jugar con
y
tres.
Mojica.
Bueno, va a jugar con tres centrales, estoy absolutamente seguro. Los tres centrales son Raíllo, Copete y Ballen, que el que menos mide 2.05. Y luego va a venir con Clay Larin, que tampoco es pequeño, y Samu Costa, que va muy bien de cabeza. Sí. Con
Mascarell,
lo cual,
también, que es alto.
Omar Mascarell, sí, bueno, pero va menos de cabeza quizá que los otros.
¿Cómo
bueno
nos gana el Mallorca, Francis, en la ida? ¿Cómo nos gana a balón parado?
Con Goldito, claro. Y además se metió Muriqui, ¿no? Si no recuerdo, ¿no? Muriqui fue el que metió. ¿Fue balón parado? No.
¿Fue Samu Costa?
Fue de penalti.
Fue de penalti.
En la ida sí, fue la mano de Sergio Gómez, ¿no? O de Barrene.
De Barrene. Sí, ¿no? Es verdad.
No sé por qué tenía el recuerdo.
Tenía el recuerdo
que había sido córner.
El año. Joder, pero estoy viendo yo un remate de córner de Raíllo.
Vamos a recuperarlo ahora mismo.
Bueno, es igual.
No, el caso... de penalti seguro. Penalti a Barrene en un saque en corto en un córner.
Sí, que fue la jornada anterior a la del Madrid.
Sí, fue en septiembre, eso seguro, ¿eh? Eso 100%. Voy a verme ahora el resumen, pero bueno, pues mira, balón parado, pero no el que imaginaba.
Sí, es cierto, no sé, yo tampoco. Tengo la idea de que yo estoy viendo un gol de ellos.
Igual,
de un balón lateral. Sí,
el de Samu Costa es el año pasado.
Eso es, el de Samu Costa. Sí, eso es, efectivamente. Que ahí nos mete de cabeza y luego Merino vuelve a meter de cabeza.
Metió cubo el
Abdón Prats, marcó.
Abdón Prats.
De penalti. Sí, en el 36.
Estoy viendo la mano.
Dentro lateral por la derecha.
El penalti se lo hacen a Samu Costa.
No, es una mano de Barrene. Una mano
de Barrene.
La acabo de ver ahora.
Sí, pero le pega a Samu Costa y luego le da la mano a Barrene.
No, es un centro de Mójica, o lo estoy viendo aquí repetido. O Samu Costa, bueno,
Sí, tengo aquí el.
Sí, tengo aquí el centro a Samu Costa y le da.
Eso, le da,
y le da con la mano a Barrene.
Eso, tengo aquí el acta.
Total, que es para decir que los del Mallorca son muy altos y que ya podemos.
Bueno, en cualquier caso.
Y que antes jugaban al baloncesto, porque miden 2-5 cada uno.
En cualquier caso, yo creo que tenemos que reforzar el juego aéreo. El que mejor va de cabeza de todo el equipo es John Martín, porque además es un jugador. Yo no, ahí no estoy de acuerdo con Unai. Yo creo que tanto ofensiva como defensivamente, John Martín es de los centrales que a mí me gusta que ataca el balón. Es la diferencia que, por ejemplo, veo con, que lo he venido diciendo desde hace mucho, con Aguer. Que Nayef Aguer mide 1,90, pero no es jugador de atacar el balón. Él recibe el balón y como tiene mucha altura, gana muchos balones por arriba. Pero esa es la diferencia, delanteros centros, Darko Kovacevic con, por ejemplo, Sorloth. Sorloth es un jugador que espera el balón para el remate de cabeza, no ataca el balón. Darko Kovacevic era un jugador que atacaba el balón de cabeza. Y ese, yo creo que esa es una ventaja en cuanto a la disposición de John Martín en el centro de la defensa. Otra cosa es que sufra la espalda balones largos, claro, tampoco es un velocista. Pero y con la Real que juega muchas veces con defensa adelantada, lógicamente, el otro día a mí no me parece que comete un error, simplemente por Fabio Silva sale antes que él y a él le coge en velocidad y a John Martín le coge retrocediendo, pero bueno, es que el contrario también juega y te puede superar en carrera, luego centra muy bien y te hacen el gol. Yo creo, vamos, que para mí en este momento John Martín tiene que ser, para mí, tiene que ser titular en la Real Sociedad, sobre sí, todo por una cuestión, aparte de que tiene mucha, a mí me parece un central de futuro para este equipo, es que tenemos que reforzar la línea de altura, porque si no vamos a tener muchos problemas. Ya nos dio problemas todos, Osasuna, el Valladolid cuando con el remate. Entonces, en definitiva, a lo que voy, la duda, ¿podría ser si juega Suchik o no? Yo estoy seguro que Suchik va a jugar. Precisamente,
sí, también,
entre otras cosas, por eso, porque tenemos que reforzar con un equipo físico el centro del campo. Y la diferencia está en que quién puede jugar ahí, Sergio Gómez, ya, pero si en el otro lado juega Pablo Marín, Zubimendi, que tampoco son muy altos, si vamos a meter otro, es que ellos probablemente el centro del campo van a jugar con Omar Mascarell y Samu Costa. El otro probablemente sea Darder. Pero claro, Samu Costa y Omar Mascarell por arriba van de cine. Entonces, para peinar balones, para proteger balones, para bajar balones, yo creo que necesitamos ese físico que Suchik sí te lo va a dar.
Por cierto, va a jugar Larín de titular porque no está Morici, 1,88 el caballero.
No, que tienen un equipo de mucha altura. Ellos saben cómo juegan. Sí, claro. con Aguirre, gran parte del recurso era el balón parado continuamente.
Son ahora mismo las 4 menos 2 minutos de la tarde, nos quedan 2 minutos de tertulia. Voy a anunciar que mañana el partido de la Real, aparte de como siempre en la radio y en la web, vamos a emitirlo por primera vez en YouTube. Para aquel que quiera también vivirlo con nosotros, se echará en el mismo canal donde estáis viendo la tertulia, en Onda Vasca. Por supuesto también por la radio y por la web como siempre. Quedan 2 minutos, 1 minuto y medio, así que 15 segundos para cada uno. Pablo Barea, resultado para mañana y queda a todos en el 638052141 en el chat de YouTube. Poniendo la porra rápido, Pablo.
1-0 gol de Susic.
1-0 gol de Susic, se cae el campo y pasamos de equipo intermedio a equipo superior. Unai Sánchez.
3-1.
3-1 y hat-trick de Susic también.
Hat-trick de Susic y luego gol en propia también de él.
Lo firmo. Francis Marejil.
Yo creo que ganamos y 2-0.
2-0, ganamos y hacemos la L así, voy a hacer la cámara, como nos hicieron ellos el año pasado con la fotilla.
Más feo que le den morcilla, que nos olvide, es lo mejor que puedo hacer.
Juanjo Lusa.
Pues iba a decir 2-0 y por no repetir 3-0 el último de Gotti.
Ahí está, sí señor, toma con Gotti. Y en el WhatsApp que nos dicen 2-1-1-0-2-0-2-1-2-2-0-0. Y uno que nos manda también recaditos para Mafeo, 4-0, así que toma ya. Pablo Arias, que ricasco, Benetan.
Como siempre.
Unai Sánchez, que ricasco, un abrazo muy grande. Francis, lo mismo para
ti. A vosotros y a los oyentes siempre.
A Juanjo Luisa lo veo el lunes, por lo cual el abrazo es más suave, pero igual de fuerte.
Muy bien, muchas gracias, igualmente. Que lo pases bien.
Nosotros nos vemos mañana a la 1:30 en punto en Onda Vasca, emitiendo ese Real Sociedad Mallorca. Yo digo 2-0, gol de Suchis también. ¡Agur, Villararte!
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas.